Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Sí, estamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí estamos en Onda Madrid. Nos vamos a quedar cumpliendo con nuestros planes previstos hasta la 1 en punto de la tarde, a no ser que la actualidad llame a nuestra puerta. Y ahí está, por ejemplo, Sergio Martín Romo, que aparte de hacer el ratito de oyentes, abre la puerta en cuanto llama la actualidad, ¿no?
Hombre, abro la puerta. ¿Estás? Y la ventana de par en par.
Resintonizador de canales, portero de la actualidad, voz de los oyentes.
Lo que haga falta.
Para un roto y un descosido, para todo. Bueno, capítulo anterior, ¿no?
Venga, pues nada, empezamos, coge impulso hacia atrás. Venga.
En el capítulo de ayer...
Ayer recordamos que estuvimos muy interesados en esa noticia de ese hombre que se descolgaba por el balcón porque le habían pillado infraganti con su amante. Él se creía a salvo y la vecina de abajo salía al balcón y se le iba a escobazos con él porque le confundió con un ladrón.
Exactamente.
A raíz de esta noticia, que seguimos verificando, los oyentes compartían con nosotros confusiones, cuando les habían confundido con alguien o ellos habían confundido a alguien con otra persona o otra situación.
Exactamente.
Se nos quedaron mensajes pendientes y vamos a rescatarlos ahora mismito. Por ejemplo, Enrique nos cuenta en el WhatsApp que a él le confundieron en Tenerife. Entraron a comer, me imagino que sería a un restaurante, y el dueño se empeñó en que él hizo la mili con él.
Ah, bueno.
Él, Enrique, entró al restaurante y el dueño, súper contento porque se reencuentra con un amigo de la mili. Porque no hay una cosa que dé más alegría a otro ser humano encontrarte con un compañero de la mili.
¿Y qué hizo? ¿Se negó Enrique, a hacerse pasar por otra persona o le siguió el
Enrique,
libro?
Yo le dije que no le conocía. Dice, tanto insistió que, ¿qué hizo Enrique? Le siguió el rollo.
Bien, bien hecho.
Por si, siguiéndole el rollo, el hombre se iba. Y dijo Enrique, bueno, aparte de si se va, hombre, a lo mejor nos invita a algo. Al final, tuve que decir que se confundía con mi hermano gemelo para quitarme del medio.
Bien.
Pero que tampoco tiene hermano gemelo Enrique.
Ah, bueno, o sea, una mentira piadosa.
Claro.
Les
creo, interpreto a Enrique que no tiene hermano gemelo. Porque dice, para quitármelo de en medio, si no...
Que preguntaba yo si al final se estiró el de la mili, unos chupitos, la ronda de cafés o algo.
Bueno, pues Enrique, aunque el mensaje es de ayer, si hoy sigues escuchando el programa como debieras...
Sí, claro, exactamente.
Cuéntanos si se estiró el hombre del restaurante, si le sacaste un chupito, un postrecito...
Que menos para aguantarle la chapa a la mili, que la chapa a la mili es de las potentes, ¿eh?
Eso es verdad, eso es verdad. Además, siempre son anécdotas largas, no hay una historia corta de
no,
mili.
No, es verdad. Cierto.
Hay muchos detalles. Alicia nos cuenta que allá, dice, me confundían hace años con Minerva Piquero. Dice, y doy fe que la gente te decía hola y enseguida te preguntaba que qué tiempo iba a hacer.
Bueno, ¿y ella qué hacía? Se hacía pasar por Minerva. ¿Qué tentación, por favor, de decir una dana llega la mañana.
Me imagino que Alicia, cansada de que siempre le dijesen hola Minerva, ¿qué tiempo va a hacer? Ella diría, va a llegar una dana y luego la verdadera Minerva recibía un montón de quejas de que nunca acertaba con el tiempo.
Exactamente.
Porque en realidad era Alicia la que no acertaba con el tiempo. Y Santi nos cuenta que al menos, dice, me ha pasado, dice, calculando por encima 15 veces, que la gente me confunde con conocidos suyos. Dice, supongo que a lo mejor tengo un doble, un doble por toda España. Porque me pasa en distintos lugares. Dice, desde Galicia hasta Cádiz.
Pues que mande una foto. Si quiere, la publicamos. Si hay un doble, que se manifieste. Yo siempre yo ya he contado en este programa que hay alguien, por ahí hay una señora que tiene un autógrafo que no es exactamente el que ella quería, que era el de Alicia. Tiene un autógrafo de Alicia Senovilla, pero no es el autógrafo de Alicia Senovilla porque se lo hice yo.
Eres tú.
Claro.
Claro. Ya habrá otra señora que tenga uno de Eli del Valle que se lo hizo a Alicia Senovilla.
Eso no lo sé, pero tú sabes la ilusión que tenía esa señora.
Es que es verdad.
Ah, ¿qué le vas a decir? Mire, señora, que no. No, no, le dices que sí, que vamos, que estupendo, y que le firmas lo que... vamos,
hombre.
Si me llega a dar un talón, se lo firmo igual. Fíjate.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Hoy se te ve la mano en un primer plano, tremendo,
grande, ¿no?
¿Eh? Sí, sí.
No. He crecido.
Bueno, es que con la resintonización de canales...
Ah, salimos más cercanos.
Salimos por el streaming como más
grandes.
Más cercanos. Sí.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, ¿vamos con el tema de hoy o qué?
Bueno, sí, el protagonista de nuestra historia es un investigador que se llama Martin Rom. Martin Rom le ha amargado el café a mucha gente durante los últimos días. Yo no permito que nadie me amargue el café. Es sagrado el café, sobre todo el primero de la mañana.
Ya, bueno...
Aunque ahora, claro, el café te va a salir bien. Porque ahora, claro, antes... ¿Dónde está el café de puchero?
Hombre, pues a ver, aquí es que aquí lo tenemos mal para hacer un café de puchero. Hay que traer un infiernillo. A lo mejor el director de Onda Madrid no está muy de acuerdo con que traigamos un fuego, que traigamos el puchero, que tengamos que colarlo. Somos más de máquina.
Ahora hay que hacer un cursillo para ponerte un café. Porque ahora hay máquinas muy sofisticadas que te hacen el café. Todo tipo de café, todo tipo de tamaños, todo tipo de sabores. Y
ayer la nuestra, por cierto, me escupió. Sí.
Bueno, si ya te digo yo que es que...
En difícil. Tiempos de pandemia, cuidado. Le di a un botoncito que tiene para el agua.
Sí, solo. Para las infusiones.
Exacto. Bueno, claro. Pues nada. El agua como si fuese una persona aquello. ¿Yo qué te he hecho?
Pues a lo mejor detrás de esta máquina nuestra que te escupí ayer está nuestro protagonista de hoy, Martin Rom, que es un investigador que él estaba aburrido y que ha decidido, voy a hackear la máquina del café.
¡Hala! ¿Y cómo la ha hackeado?
Pues él lo que ha hecho ha sido, ha mandado una especie de código, ¿vale? Que vuelve a la máquina loca.
Ah,
¿y qué
bien.
Hace la máquina loca? La máquina de café.
Escupir.
La máquina de que te acercas
sí.
con tu capsulita de café y ¿qué hace? Te escupe agua hirviendo.
¡Ve! ¡Es la nuestra! ¡Ha hackeado la nuestra! ¿De verdad? Pues sí, hace lo mismo.
¿Y qué hay que hacer?
¡Eso es mentira!
La máquina, ¿qué hay que hacer con la máquina para que deje de escupir agua hirviendo? Echar dinero.
¿Comor?
La máquina te chantajea. Te pide un rescate.
¿Y entonces? ¿Y dónde le pones el dinero?
Es en
¿saca una manita? ¿O?
No, son las máquinas esas de café, que podemos elegir muchos cafés, pero que son máquinas que se echan monedas.
Ah, vale, vale.
Vale, entonces tú te vas a acercar y ella, hasta que tú no dejas de echar la cantidad de dinero que ella quiere, no deja de escupir el agua hirviendo.
Pero bueno, y ese dinero luego él lo recoge, me imagino. Eso es un robo a mano armada.
Él lo que ha hecho...
Es un investigador, es un ladrón.
Lo ha hecho esto para demostrar a la sociedad del peligro de las máquinas que nos rodean. Dicen que podemos estar viviendo en un capítulo de la serie Black Mirror, que no estamos dando cuenta de que las máquinas que la ha hackeado se podían conectar a tu teléfono móvil para que tú a través de tu aplicación ya fueses preparando el café. Igual que la gente pone su rumba, conga o su Gloria Estefan particular ahí.
Hablas de aspiradoras.
A pirar el polvo,
¿no? Vale.
Pues igual con la
o sea, que yo mientras vengo hacia aquí,
claro,
puedo con mi eso decirle a la máquina que deje de escupir y que vaya poniéndome un cafetito, un cafetito cortado a poder ser.
Pero, ¿qué pasaría? Se pregunta el investigador y deja esta pregunta en el aire que casi trasladamos a los oyentes. Si fuese un electrodoméstico de mayor tamaño y potencia.
Bueno, como por ejemplo, no sé, un frigorífico. Claro,
el frigorífico.
El frigorífico, te escupe el frigorífico.
¿Te quedas helado?
Vamos.
O te empieza a escupir cubitos de hielo y te deja tuerto.
Oye, hay lavadoras que te persiguen por
toda
la casa.
Eso es verdad, eso es verdad.
O sea, cuidado.
628-091-117.
Y televisiones que se apagan y se encienden solas.
También, Poltergeist. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Pues rebelión de las máquinas. ¿Cuándo te han jugado una mala pasada? ¿Cuándo un electrodoméstico te la ha liado? ¿O eres tú, por ejemplo, el que se lía con el electrodoméstico? No le coges el punto porque ni siquiera te has leído las instrucciones. ¿Se te traga siempre las monedas, la máquina de las bebidas? ¿O se te queda colgando y no cae el sándwich o chocolatina que compras en esas máquinas a las que no paras de dar puñetazos al cristal, que a veces te quedas hasta pegado en el cristal y te crees que por eso la máquina va a conseguir que la fuerza de gravedad te devuelva esa chocolatina?
Aquí hay una de bebidas, estoy pensando que en esta casa estamos presos, hay una de bebidas que tarda un cerro en darte las vueltas, como para ver si se te olvida.
Y tú no sabes si se las va a quedar o no.
Y yo muchas veces le hablo y le digo, no te creas que me voy a marchar.
Yo le digo, ¿qué pasa?
20 céntimos.
Yo le digo, ¿qué pasa, bonita? Estás con el abaco, que está ahí contando.
Le echas...
Venga, me llevo tres, tal, me te doy 20 céntimos.
Tú le echas un euro para una bebida que cuesta 80 céntimos, la bebida sale, pum, y la máquina se queda como... A ver si se va, ¿sabes? Y cuando ya has abierto la bebida, te has bebido media y tal, entonces, como resignada, suelta los 20 céntimos, pero con mucha desgana. Mucha desgana.
Ahora, que tenga buen día.
Bueno, 600.
¿Qué fue de esas máquinas de tabaco que nos daban? Que tenga
las
buen
gracias.
Día.
Gracias.
Gracias.
Ahora ya no te dan nada. No, es que están mal vistas. No. Ni
ahora,
los hablan.
Son como clandestinas.
No hablan.
Que nadie se entere que fumas.
No, pero ahora están las de los billetes que te escupen el billete todo el rato. Lo quieren nuevo, lo quieren... No sé.
Esas máquinas... Yo estoy indignado.
Yo también.
Porque son muy sibaritas.
No acierto nunca. Nunca sé cómo hay que meter el billete. Me lo escupe todo el rato. Como sea un billete un poco... Pues hombre, con una vida.
Porque
encima,
además esas máquinas se huelen que ellas tienen la sartén por el mango.
Sí.
Que saben que en ese billete tú no tienes otra forma de pagar. Exacto. Y te han de sufrir.
628-091-117.
Bueno, rebelión de máquinas, cuando la máquina te ha escupido agua hirviendo, cuando te ha perseguido la lavadora, cuando se negaba a darte las vueltas, cuando no te admite un billete. Esto ya lo hemos dicho.
¿Y qué funciona? Un meneíto de cadera, una patada certera, un puñetazo, cuando se te traga algo, ¿cuál es el método efectivo?
Cuando hay que recurrir a la violencia con la máquina.
O cuando hay que llamar al numerito que aparece en la máquina.
¿Eso existe? Me pregunto yo, ¿alguien ha llamado al numerito
pues
de la
que
máquina
nos lo cuente,
y alguien le ha contestado y le ha solucionado el problema?
Que nos lo cuente, que nos lo cuente.
Venga.
El que quiera hablar, que levante la mano.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves te espera un duelo español en la segunda jornada de la Euroliga. A las 9 de la noche, Real Madrid-Valencia Basket.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Después de 90 años de vida, el Circo Price de Madrid, por exigencias del desarrollo urbano e industrial, desaparece. Repasemos el álbum de su historia. Así era en 1880, fecha de su fundación, la fachada del Circo de Price, y así su acogedor recinto, sus fundadores, los hermanos Paris, y Monsieur Leonard, regidor de la pista durante los años 20. Y así eran los primitivos programas que los acomodadores vendían al precio de 10 céntimos.
Era el nodo de 1970, han pasado 50 años desde entonces, y en este momento en la pista del nuevo Teatro Price se rinde homenaje a este circo emblemático de Madrid con el espectáculo 1970 Sombreros. Es un proyecto estupendo que nace de la mente de Aranzazu Riosalido, al que ha dado forma junto a Pepe Villuela en un montaje que se estrena dentro de muy poquito, el 14 de octubre. Pepe Villuela, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, estás? Pues yo supongo que menos nerviosa que tú, porque nada, no queda nada ya para el estreno, ¿eh?
Pues no queda nada, queda una semana apenas. Y sí, estoy nervioso, pero yo creo que pesa más en mí o ocupa más espacio la ilusión que los nervios.
Fíjate, vamos a recordar con vosotros, con este espectáculo, bueno, pues todo lo que pasó en la pista del Price, donde había, para ahí pasaron las actuaciones de circo más famosas del mundo. Se dio ópera, conciertos, lucha libre. Bueno, creo que el último cartel del Price estaba protagonizado, fíjate, por Mari Sampere y por Pinito del Oro. Madre mía.
Claro, el Circo Price fue pues todo un emblema durante muchísimo tiempo, no solamente del circo, sino de la cultura y de la sociedad madrileña que se reunía allí, se encontraba y tenía un lugar de referencia para divertirse, para encontrarse y para admirar, ¿no?, a tantísimos artistas ilustres. Desde luego, en 1970 sombreros no tenemos espacio para nombrar a todos y cada una de las personas que pasaron por allí, pero sí que hay algunas frases en la función que recogen la idea de que todos están homenajeados en esta función. Y también hay una idea que atraviesa todo el texto, que es la de que el circo es inmortal, que tuvimos un Price en su momento que desapareció en el año 70, pero ahora tenemos otro, sobre uno nace otro, y todos los artistas que desaparecen pasan un testigo a los que van llegando, y de aquellos que fueron aprendemos los que seguimos intentando mantener alto el lugar del circo.
Fíjate que durante muchísimo tiempo el circo parecía que se había estancado, ¿eh? Era un espectáculo, es más, pasó un bache gordísimo, donde era como una cosa como caduca, que ya no, en fin, no interesaba. Luego surgieron los nuevos circos, la nueva manera de hacer circo, y ha vivido un esplendor estupendo. ¿Qué es lo que vamos a ver exactamente en este espectáculo?
Pues el espectáculo es un híbrido entre teatro y circo. Hay un texto que sustenta, digamos, la trama y que habla de un payaso que, bueno, pues está cansado y quiere tirar la toalla. Abandona el circo, pero claro, eso provoca, digamos, en todos los fantasmas previos a la existencia de este payaso, un auténtico cataclismo, y entonces esos fantasmas empiezan a aparecer y aconsejan, no solamente le aconsejan, sino que acaban convenciéndole de que no puede hacer eso, de que no tiene ningún sentido, de que qué sería un circo sin payasos y de que sería un mundo sin circo, ¿no? Esa reflexión es la que mueve al payaso. Y digo que es híbrido porque, aparte de, digamos, este argumento breve que acabo de contar, en el que ocurren muchas más cosas, pues hay números de circo estupendos. Hay números de equilibrio, hay números de alambre, hay números de ventriloquía. Hemos intentado hacer eso que a mí siempre me ha parecido tan difícil, que es juntar dos géneros que, bueno, aparentemente son muy cercanos, ¿no?, como el teatro y el circo, pero que en realidad muchas veces no tienen nada que ver, porque el teatro muchas veces está ligado al intelecto, al verbo, a la palabra, y el circo es todo lo contrario, va directamente al corazón. Es un espectáculo en el que la emoción, el vértigo, las sensaciones fuertes están puestas ahí y la palabra desaparece. Entonces, bueno, pues hemos intentado coser con muchísimo mimo estos dos géneros. Y Hernán Gené, que es el director, yo creo que está haciendo un trabajo espléndido. Creo que quizá hemos elegido al mejor director posible para sacar adelante este proyecto, porque lo está haciendo con una delicadeza y con unas ganas y con un saber hacer que a todos nos está asombrando, y estamos deseando compartir con el público de Madrid. Además, ahora mismo, en estas circunstancias tan difíciles, me parece que es un buen momento para el más difícil todavía, y para saber que nos necesitamos todos y que tenemos que ir de la mano, pues cirqueros, teatreros, público, y decirles eso, que sin ellos, ellos son la tercera pata que nos falta ahora, ¿no?, a este espectáculo de circo y teatro, el público. Eso es un gran homenaje al público que ha sustentado siempre todos los espectáculos.
Bueno, 1970 sombreros, es como nos dices, un espectáculo dual, circo y teatro, y tu papel en este espectáculo también es dual, porque estás como autor y como actor, ¿no?, que es una doble responsabilidad al mismo tiempo.
Sí, pero bueno, si me atreví a escribirlo era precisamente porque tenía dentro ese deseo grande de hablar de circo. Llevo muchos años aburriendo a la gente hablando del circo y haciendo propaganda y apología del circo, porque me parece que es un espectáculo que reúne una serie de elementos que lo hacen imprescindible. Entonces, bueno, pues me atreví porque Aranzazu me propuso, me tentó, me lo estuve pensando un tiempo porque no soy un autor de teatro, yo soy actor, yo soy intérprete, soy cómico. Entonces, bueno, pues me lancé y fue un auténtico placer pues empezar a investigar dentro de lo que ya ella había investigado y empezar a crear y de alguna manera también a dejarte seducir y a llevar por lo que el circo ha supuesto para mí a lo largo de mi vida. Y ha salido lo que ha salido, que yo espero que a la gente le guste y que lo pueda disfrutar tanto como nosotros lo estamos haciendo en los ensayos, ojalá.
Fíjate que el circo es verdad que siempre causa una impresión muy importante en nuestra vida. Yo me acuerdo perfectamente de la primera vez que me llevaron al circo mis padres. Yo creo que tenía como 6 años aproximadamente. Sí. Tú te acuerdas también, ¿no?
Sí, sí, perfectamente me acuerdo. Mis padres me llevaron al Circo Atlas, que sí. Lo regentaban los hermanos Tonetti, y la impresión que causó en mí, claro, yo nunca había visto nada parecido. Pues tampoco es que mis padres me llevaran muchísimo al teatro ni a ningún otro sitio, no había muchos posibles en casa. Pero al teatro, bueno, pues entra dentro de lo más habitual. Habíamos visto los Estudios 1 en casa, habíamos visto películas, pero de pronto ver a gente jugándose la vida, o a alguien tragando fuego, o a alguien en un alambre saltando y jugándose la vida, a un mago que de pronto te sorprende con las mil cosas, los disparates de los payasos. En aquel tiempo, además, en los circos había animales. Y bueno, pues ver un elefante o ver tigres o ver osos era absolutamente sorprendente. Claro, como no te ibas a ir a casa conmovido y de alguna manera también pues impresionado y en mi caso quizás sin haberme dado cuenta pues bastante dirigido mi futuro hacia donde he terminado trabajando, ¿no? A Charlie River lamentablemente no pude verlo nunca en directo, pero sí que cuando lo veía en televisión me resultaba completamente sorprendente ver a un señor tan mayor haciendo aquella cosa tan simple de no saber sentarse en una silla o llorar o de no saber tocar la guitarra o de cantar ópera tan mal, ¿no? Y que aquello tuviera gracia que bueno, pues de alguna manera determinó, mira, pues la silla sigue siendo un elemento fundamental en mi vida y es en mi trabajo, creo que por algo será.
Según estabas hablando, lo estaba pensando, pues efectivamente a Pepe Villuela sí que le impresionó el tema de la silla, porque la silla ha sido un elemento que va ligado a tu persona. Incluso cuando te vemos en series participando como actor puro y duro, nos acordamos del Pepe y yo la de la silla. Eso es impepinable, ¿no?
Pues estoy seguro de que en mi inconsciente quedó grabado aquel momento y aquel personaje, porque he terminado siendo payaso y trabajando con una silla. Y no solamente trabajando, sino que se ha convertido casi en un icono inseparable de mi forma de trabajar. De eso habla la función, habla de cómo de la impresión que nos deja el circo y de cómo no podemos muchas veces olvidarlo y nos acompaña de alguna manera, ¿no? Aunque uno no se dedica a él, pero como espectador siempre está impresionado.
Importantísimo recuperar el circo, que ya está bastante recuperado con los circos, ¿no? El Circo del Sol, quiero decir, esto todo ha revitalizado, pero fíjate, yo, si me preguntas en este momento, dime un nombre relevante del mundo del circo actual, no te sé decir ninguno, y sin embargo, fíjate cómo nos acordamos de eso que tú mismo ahora contabas, ¿no? De Charlie Rivel, de los hermanos Tonetti, de Pinito del Oro, eran grandísimas estrellas a nivel popular.
Es esa la palabra clave. Yo creo que era un y sigue siéndolo, un espectáculo tan popular que sentías muy cerca a aquellos personajes. Además, en aquel momento no existía la televisión. La gente, cuando llegaba el circo al pueblo o a la ciudad en la que vivías, ya había oído hablar previamente de alguien que había visto. Mi padre tenía una fascinación, una admiración absoluta por los hermanos Tonetti, siempre me hablaba de ellos. Y de hecho nos llevó al circo Atlas a mi hermano y a mí precisamente por eso, porque él los admiraba de muchísimo antes. Entonces ya habíamos oído hablar previamente a través. Y es cierto que en el mundo del circo hay un gran anonimato, ¿no? Y que hay grandes nombres en la historia y en los carteles, pero que pertenecen muchas veces al pasado.
Sí.
Porque no estamos tan al tanto, porque no es un espectáculo televisivo, es un espectáculo de directo. Entonces, pues es cierto que los nombres de los artistas que ahora mismo están funcionando, por ejemplo, pues hay un gran artista que viene a este espectáculo a trabajar, se llama Osman, y es un nombre artístico, y es un gran equilibrista, trabaja con sillas también, precisamente, y solo nos suena pues a los digamos iniciados, ¿no? A los que vamos mucho al circo, pero el gran público no lo conoce. Es una ocasión para conocer a Osman y conocer a uno de los mejores equilibristas del mundo en este momento. Pero es cierto que no tienen esa proyección mediática que tienen otros artistas, ¿no? De cine o, no sé, de escritores o literatos. El circo siempre ha estado muy ligado a la tierra y mucho menos ahora, dado a San Relumbrón y a la alfombra roja. Es más popular.
Bueno, pues a mí me pasa como a ti, Pepe. Yo no tuve oportunidad de ver a Charlie Rivel, si lo he visto luego pues en documentales y en estas cosas, buscando por YouTube, sí. Todavía se encuentran grabaciones. Claro. Pero sí he tenido la suerte de ver a Pepe Villuela con su silla, cosa que tú no has tenido, porque verse a uno mismo es muy complicado.
No, es que no quiero verme, claro. Grabado.
Ah, bueno, y espero tener la suerte de poderte ver, porque vas a estar ahí en el Teatro Circo Price, que lo sepa todo el mundo, del día 14 de este mes hasta el 1 de noviembre, con esos 1970 sombreros. Ahí pues nos encontraremos. Pepe, que tengas
pues
mucha
espero
suerte.
Espero que os guste y os esperamos con los brazos abiertos, aunque ahora los abrazos tengan que ser tan fríos y con tanta distancia. Pero os esperamos.
Bueno, lo bueno es que como tú, lo de la mímica, lo haces tan bien, incluso con mascarilla, podemos abrazarnos con tu mímica. Ahí lo vamos a dejar.
Pues desde aquí mi abrazo más grande y mi agradecimiento por ayudarnos a contar lo que estamos haciendo. Gracias.
Pepe Villuela, siempre un placer. Muchas gracias. Siempre. Hasta luego.
Chao. Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Escuchar.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías. Todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Looks like money and never left away.
ambition. Now it's about time to raise up and petition.
Máquinas que tienen vida propia, para bien o para mal. Este es el tema que hoy ha propuesto Sergio Martín Romo a todos nuestros oyentes. Y como siempre, Sergio, ahí están los oyentes
ahí
respondiendo.
Están. Esa rebelión de las máquinas, máquinas que nos juegan malas pasadas o que se estropean siempre en el momento más inoportuno.
Hombre, hay máquinas buenas, que de pronto te dan más cambio. Si les va la pinza...
Bueno, pocas veces.
Sí, también.
Pocas veces la máquina se confunde
la máquina va...
a tu favor.
Exacto.
A tu favor, pero hay a veces que esto ocurre. Es que las máquinas también tienen un día de bajón.
También.
Baja la guardia. Bueno, lanzabas un llamamiento a nuestros oyentes si había habido alguno de ellos que hubiese conseguido contactar o hubiese tenido la idea de llamar al telefonito que a veces aparece en las máquinas expendedoras cuando se te queda algo, tu dinero, o el producto se queda colgando.
Sí, sí, porque que también pasa.
Muchos optan por la patada en plan Karate Kid, Cobra Kai, otros, claro, otros dan, así se ponen de espalda, culo en pompa y empiezan a dar culetazos.
Yo soy un poco de cadera.
De cadera, la, toque de cadera.
Pa, pum. Sí.
Bueno, pues Merche nos ha escrito y dice, yo sí he llamado al numerito de la máquina. Y cuando volvió el reponedor, me dio mi sándwich y mi dinero. Le da la enhorabuena por ser una ciudadana cívica y llamar al número, no liarse a golpes, pero yo siempre tengo dudas de que era el sándwich que se quedó la máquina. Y Merche me lo cuenta. Dice, el sándwich era vegetal. Así que se vino el reponedor con un sándwich vegetal para Merche.
¡Qué suerte!
Ella dice que meter dinero en esa máquina era un deporte de riesgo porque más que una máquina expendedora parecía una hucha.
Nuestro WhatsApp. Que... 628-091-117.
Señor, si eso que viene me pisa. O sea, que es efectivo llamar al número
A Merche le funcionó.
Ya.
A Merche le funcionó.
Pues oye, mira, si lo iba a saber, y un día también me pasó. A mí me gusta mucho el vegetal.
El vegetal.
Bueno, y en la casilla del vegetal alguien había metido uno de chorizo.
Eso pasa.
Y me cayó el de chorizo.
Eso pasa a veces.
¿Qué hago yo
máquinas?
Con esto? Claro, ¿a quién reclamas esto?
¿A quién reclama? Claro.
Exacto.
Buenos días, nos escribe Pilar, dice, se me estropeó la parte del congelador del frigo, dice, tuve que meter todo rápidamente en bolsas y salir pitando a casa de mi hermana para meterlo en el arcón congelador. Eso me salvó, dice, fue el 11 de noviembre del año pasado, un día que para nosotros puede pasar sin pena ni gloria.
Desapercibido.
Pero porque ella remarca y se acuerda que es el 11 de noviembre, porque hombre, a todos nos ha estropeado el frigorífico.
Sí.
Una lavadora.
Es una faena.
El lavavajillas. La caldera. No. Pero, ¿te acuerdas exactamente el día?
No.
Pilar se acuerda. ¿Por qué? Porque el 11 de noviembre era el día del soltero, según Pilar, y había muchas ofertas en internet. Y ella aprovechó para comprar otro frigo.
¡Ah, mira qué bien!
Dice, la verdad es que ya iba haciendo falta, ya tocaba.
Bien.
Dios santo.
Enrique, le preguntábamos en capítulos anteriores... que si se había tirado el rollo el dueño del restaurante en Tenerife al que él entró y le confundió con un compañero de la mili. Le lanzábamos esa pregunta. Nos dice Enrique que no se invitó para nada, que le dio mucha alegría el encuentro, pero que nada de nada, que no se tiró el rollo ni postre, ni chupito, ni nada. Y nos cuenta además Enrique que el verano pasado, en el día más caluroso, la nevera... también dijo, hasta luego, Lucas, dice, y se marchó al desguace. La tuvimos que reemplazar por otra. Algunos alimentos...
Se marchó al desguace, no creo que por voluntad propia.
La puso, venga, ahí tienes la puerta.
Bueno, un momento, abre la puerta que viene la actualidad.
Venga,
y
pase.
Te toque, porque parece que hay última hora, sobre el cierre de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de rechazar... ese cierre perimetral de Madrid. Lupe Ortiz, compañera de los servicios informativos, buenos días.
Buenos días, Eli. Pues como tú dices, efectivamente acaba de dictar esa resolución denegando la ratificación de las medidas anti-COVID, esas medidas acordadas por la orden del Ministerio de Sanidad y que debían ser acogidas por la Comunidad de Madrid. Según la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal madrileño, esas medidas afectan a derechos fundamentales y a libertades, están en un marco legal que es diferente a las anteriores. Recordamos esas medidas implementadas por la Comunidad de Madrid en 35 áreas sanitarias, lo que explican los jueces de la sección octava de lo contencioso, que es la encargada de abordar asuntos que tienen que ver con derechos fundamentales. Es llamativo que ante el escenario que tenemos actualmente no se haya abordado una reforma legal más acorde, dicen, con las necesidades que son consecuencia de la pandemia. Es diferente este marco legal, dicen, tiene que ser aclarado y apuntan a que la Constitución de momento ya tiene otro tipo de instrumentos cuando se van a adoptar medidas que afectan a derechos fundamentales. Vienen a decir que si esas medidas se quieren acordar de esa forma, se debería haber acudido al estado de alarma. Por lo tanto, decisión importante del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, deniega la ratificación de las medidas del Ministerio de Sanidad. Esta decisión, Eli, tenemos que decir que no es definitiva, se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
Claro, es que la pregunta que nos planteamos, Lupe, en estos momentos, fíjate en qué día estamos, estamos a jueves, mañana comenzará un puente larguito, sábado, domingo, recordemos que el lunes es el Día del Pilar, es un día festivo, hay mucha gente que a lo mejor quería marcharse fuera de este puente y que había decidido no hacerlo porque las medidas de confinamiento perimetral de la Ciudad de Madrid y de otros 9 municipios de nuestra comunidad, bueno, pues estaban funcionando. A partir de este momento, ¿qué ocurre? Tú dices, se puede recurrir, pero claro, la gente, ¿qué hace? Vamos a intentar nosotros de todas maneras ponernos en contacto con alguien que sepa de leyes, con un abogado que nos explique qué podemos hacer hasta ahora. Pero no sé si es este un tema de debate en estos momentos.
En cualquier caso, es una decisión que habrá que analizar, habrá que escudriñar con calma ese auto del que podemos avanzar estas primeras líneas, porque acaba de producirse en este momento, y ver, como dices, y analizar en qué situación nos encontramos ahora mismo, porque eran medidas que ya estaban aplicadas, aunque claro, lo único que no ocurría es que no se podían imponer sanciones. Una vez que el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado esa ratificación, pierden eficacia estas medidas, y lo que hay que saber, lo que hay que estudiar y lo que hay que aclarar es el escenario en el que ahora queda la Comunidad de Madrid.
Claro, efectivamente, cosa muy importante, primero porque como tú bien apuntas y como bien apunta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, están en juego derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso madrileños, y después porque estamos en unas fechas en las que habrá mucha gente que diga, pero bueno, ¿para adelante o para atrás? A ver qué es lo que hacemos. Incluso los propios controles policiales que en estos momentos están en algunas de las salidas de Madrid, pues habrá que ver si se levantan, si no se levantan, si pueden multar, si no. En fin, que es una noticia de gran alcance que ofrecemos en directo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de rechazar el cierre perimetral de Madrid. Lupe Ortiz, compañera, muchísimas gracias.
Un saludo, Eli.
Intentaremos ampliar esta noticia con ayuda de alguien que nos pueda aclarar un poco el tema de leyes, y de cualquier manera ya saben todos nuestros oyentes que los servicios informativos y después el informativo de las dos pues dará cumplida cuenta de esta noticia ya con más detallitos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, que ya estábamos con las máquinas mientras buscamos un abogado que nos aclare. ¿Tú pensabas irte de fin de semana?
Yo no, 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 no.
Claro, ¿porque no podías?
Porque no podía.
Porque tú vives en Madrid.
Yo vivo en Madrid. Capital. No podía salir de mi municipio, Madrid capital. Y además es que el lunes trabajo.
Ah, bueno, bueno.
Porque
bueno,
el lunes hay buenos días, Madrid.
Sí, claro. Así que, claro que hay, hombre. Y faltaría más.
Y yo voy a estar aquí.
Bueno. Si esto entras, dijese, pues ahora ya se puede salir. Tampoco.
Pues como tampoco, no, como voy a trabajar.
Oye,
no,
pero el sábado y el domingo.
El sábado y el domingo, claro. Habrá que estar muy atento a lo que ocurra, a las reacciones de esta noticia y a lo que vayan diciendo las autoridades en cada momento para contarnos qué entra en vigor o no a partir de ahora.
Me da la sensación de que de cualquier forma la Comunidad de Madrid volvería al escenario anterior, que es restringir zonas sanitarias. No todo lo que es el perímetro de distintos municipios, sino zonas de los municipios que pueden estar más afectadas.
Y habrá que ver qué zonas, porque la incidencia ha ido cambiando. En las primeras cifras que manejaba la Comunidad de Madrid, hay ciertas zonas sanitarias que ya no están en el umbral de esas cifras. Entonces habrá que ver un poquito, habrá que estar atento a lo que nos vayan contando las autoridades.
Bueno, intentaremos dar toda la información posible sobre esta noticia, pero todavía nos queda algún oyente con su máquina.
Sí, nos quedan oyentes y voy a ir leyendo e interpretando. ¡Buenos días! Dos admiraciones.
Bueno.
Tengo que estirar.
Creo que has hecho Dios como santo. Tres.
¿Como tres?
Sí.
A ver. ¡Buenos días! Eso es de dos.
Sí. Bien, ¿vale? Vale.
Yo tengo un GPS. Lo tiene Ángeles. Que tú le dices una dirección y él te pone la que le da la gana. Dice, yo me pongo a discutir con él, pero siempre gana él, así que ya lo doy por imposible. Es decir, que Ángeles solamente va donde le lleva su GPS. Le he preguntado que si se dirige al GPS por algún nombre. Dice, como discute con él.
Sí.
Digo, yo estoy... A ver cómo discutes. Dice que le llama de todo menos bonita al GPS. Dice, hasta se atreve a decirme, por favor, hable más bajo.
Yo no sé el GPS. La había hecho. Yo tenía uno que...
Ángeles tiene un GPS que cuando se enfada le con dice, el GPS le dice,
el favor.
Por favor, hable más bajo. Un respeto, que soy una máquina.
No, sí, es que las máquinas... yo tenía un GPS que es que era de vida disipada. A él le gustaba hacer turismo. Entonces tú le ponías cómo llegar de aquí a Burgos y en vez de llevarte por la autovía y por la Nacional 1... No, te llevaba dando un paseo rodeando Navarra, ¿sabes lo que te digo?
Claro.
Por pueblos muy pintorescos y muy bonitos.
Para descubrir la España más vaciada.
Acantilados. Es decir, cuando
para
llegabas...
Para jugarte el tipo.
No, le ponías un pueblo y cuando llegabas después de haber pasado tres puertos de montaña, dos acantilados y un cañón... cuando llegabas al pueblo pasaba la autovía
de repente
por allí y ¿por qué? Bueno, pues ya ves. Que es así, los GPS son muy suyos.
Sí. Buenos días, equipo. Sin admiración ni nada. A mí me tiene comida en la moral el frigorífico. Quien nos escribe es Juan José, dice que él llena, atención, los recipientes del hielo y al día siguiente están a la mitad. Y a los dos o tres días está medio vacío. Saludo para todos.
El frigorífico bebedor.
¿El frigorífico? O invita a copas a otros frigoríficos por la noche. Se va de botellón.
628-091-117.
¿Eso es un misterio?
El frigorífico que autodestruye
los cubitos de hielo.
Buenas. Mi olla express tiene vida propia, nos cuenta Claudia. No es una olla cualquiera, como la... No. De gama media.
Sí.
Es bastante cara. Me pone unas iniciales que yo no piloto en lo que es a olla express se refiere, pero yo lo leo por si a la gente le sirve de información.
A ver.
WMF.
Vale.
Tengo mucho miedo.
Eso me suena.
Ya que no sé por qué cuando le sale del moño, escribe así, escupe toda la presión de golpe. Con lo que eso significa, yo hago sopa de huesos. Eso tiene mucha grasa y quedan todas las paredes pringadas. He cambiado las gomas por unas nuevas, pensando que era eso, y nada. Según le da, suelta la presión de golpe. Ahora, cuando la pongo en marcha, la coloco apuntando a la ventana abierta y que salga toda la presión para...
toda la grasa del hueso...
¡Hacia la vecina!
Hacia el patio de luces.
¡Vecina, que estoy cocinando huesos!
Mientras ahí sea va. Una ventana donde la gente tiende la ropa, porque claro, le van a echar una bronca.
Y en nuestra sesión con Claudia de... piropos que nos encantan.
Sí.
Dice, un besazo. Sois geniales. Me parto con vuestras risas. Eli, tu risa es muy contagiosa.
Pues muchas gracias, Claudia. Que yo a veces me río y digo, pero la gente, ¿por qué tiene que aguantar mi risa? Es que no lo puedo aguantar.
Vaya, vaya,
me río
vaya.
Y ya está. Que estaba pensando yo que no me sonaba las iniciales. ¿Cuál era? WMF.
La olla de Claudia es una W, ¿vale? W... WWF. Si
no,
la
es que
bien.
Me he liado con el WWF. No es una...
Eso es ADENA antiguamente.
ADENA, sí, claro que no. No tengo ni idea.
Una protectora.
628-091-117.
Tiene merchandising, tiene chapitas.
Tiene un oso panda.
Un oso panda. Sí. Pero
olla de verdad, no, la olla no es de esto.
Me parto.
Otra más.
Mensajito que nos llega a nuestro WhatsApp de César. Dice que la impresora, para mí, es la máquina más rencorosa. Y
sí,
siempre
verdad.
Te la quiere jugar.
Sí, es verdad.
Infernal, dice que es la impresora César. Casualmente, deja de imprimir cuando... tenías que imprimir los billetes de avión. Dice, antes no se podían descargarlos en el móvil, había que llevarlos impresos y siempre que se iba de viaje la impresora se atascaba o se le quedaba sin tinta. O también recuerda las malas jugadas que con la impresora cuando tenía que entregar un trabajo importante. Yo creo que huele mi miedo.
Dime algo que no sepa.
Aquí tenemos una rácana. Me estoy dando cuenta que estamos rodeados de máquinas infernales, ¿eh? Aquí tenemos
bajito.
Una rácana que se empeña en imprimir por las dos caras. Tú le dices, pon una cara. Bueno, por las dos caras. Y es horroroso.
Y a veces necesitas algo por color y te lo sacan dos colores.
En color.
En color.
Pero en color negro no.
No, no en toda la gama. Exacto. Y hay de colores. Ella elige la paleta lo que te pone.
Chivato.
Carlos dice que él tiene una Thermomix que hace lo que le da la gana. Uh-huh. Como tú dirías, tiene vida propia,
sí.
La Thermomix.
Sí.
Dice, le doy a picar y ella licúa.
Ah.
Dice que es muy jodia ella,
sí,
la Thermomix.
Sí, la Thermomix.
Lo que ella quiere.
Dios mío.
A mí la Thermomix siempre me da un poco de cosa también.
¿Hablar
sí.
con ella o...?
No, ah. que no... No simpatizo yo.
No hacen
¿En serio?
Migas. Ni miga ni otro guiso, vamos.
No,
nada.
En cambio con la aspiradora. Oh,
íntimas.
Vamos, yo le hablo. Sí, yo le explico. Es verdad que no me hace ni puñetero caso, pero muchas veces le digo, no te metas a la cocina, no.
No.
No, y tengo que ir y cerrarle y le echo una bronca y está empeñada en entrar en la
ahí,
cocina.
Ahí, dando golpe.
Sí, sí, sí. Dice, vete por ese lado que no ves que tienes, hay unas migas en el suelo.
Que te he dejado una pelusa de cebo.
Exacto.
A ver si la hueles.
Oye,
y vas para allá.
Yo lo he hecho.
628-091-117.
A ver si va a ser que deje de dejar un rincón. Voy a ponerle aquí una pelusilla.
Fernando nos cuenta que él tuvo un teléfono móvil que se volvió loco durante una temporada porque dice que el teléfono me llamaba a todas horas mi contestador. El contestador del teléfono le llamaba a todas horas diciendo que tenía mensajes nuevos por oír y yo los borraba y no había mensajes, pero siempre el teléfono le llamaba cada cierto tiempo para decir que tenía mensajes. Dice, tuve que darme de baja del servicio.
¿Cómo les? Ya es difícil darte de baja de una en una empresa de telefonía móvil que son como sectas, uno entra fácilmente y luego no puede salir ni cambiar la tarifa. Explícale que no quieres servicio de contestador porque el contestador te
llama solo.
Da por a todas horas.
Hola, soy tu contestador. Quiero hablar contigo.
Que vuelvo.
Quiero hablar contigo.
Estoy solo.
Nadie te deja mensajes.
Nadie te deja. Con alguien tengo que hablar. Qué triste.
Qué pavo.
Venga, la última.
Pues Rubén dice que su cepillo de dientes.
¡No! ¿Qué pasa?
Que tiene un programa que tú lo pones y te vibra cepillándote los dientes durante 3 minutos.
Sí.
Pero el mío dice que se queda hasta 5 o más si no lo paras. Y dice, yo creo que tiene un detector especial por si queda algo de placa y no me doy cuenta.
Ya. Bueno, que se lo ponga en el cogote porque va a relajar las cervicales. Tiempo de sobra. Si no, es que al final los dientes
oye, a lo
te
mejor,
gastados ahí.
A lo mejor está mal. Es decir, el cepillo tiene algún sensor que no se para, algo que ya hablé con su...
con su proveedor.
Con su proveedor.
O tiene garantía. Eso es importante.
Claro, tiene garantía el cepillo de dientes. Ah. Vendrá un numerito o algo. Llama como Merche llamó a la máquina expendedora.
¿La tiene sellada? Porque ¿quién sella las garantías?
Ah, yo hace mucho que no.
Nadie. Tú te compras un cepillo de dientes eléctrico y vas a ir a que te selle la garantía. No. Luego el cepillo.
Luego el cepillo.
Que en vez de cepillarte, te va a rizar las pestañas y tú ahí allí con... Oiga, la gatita... Es que no se le hemos sellado.
El cepillo como la conga o la rumba. Intenta sacarte del empaste ahí.
Exactamente. El cepillo que se te engancha. Tremendo.
Eva nos cuenta que en su caso la máquina del trabajo solamente... Sí. Se queda sin darle el producto cuando compra frutos secos crudos. Que dice que es lo más sano que tiene la máquina. Dice
que la máquina no quiere.
No quiere, que cuando compra algo con chocolate cae sin problema, dice.
Está muy bien.
628-091-117.
Venga, ya la última.
Pedro dice que la rebelión de las máquinas, en su caso, fue la máquina de raparse el pelo.
¡Oh, qué peligro!
Dice,
qué peligro.
Dice, se cambió sola, sin tocar... Del 2 al 0. Y claro, como fue Pedro, al cero.
Bueno, también se le puede echar la culpa a las máquinas cuando uno no se ha dado cuenta y le ha dado un botón que a lo mejor.
Él
no.
Asegura que la puso
que
al
fue ella sola, ¿no?
Dice, cambio de look no buscado.
Bueno, pues a gusto de la rapadora. Ay, tranquilamente. Sí, sí.
¿Estamos locos?
No, las máquinas a veces se vuelven un poquito locas.
Que empezó al 2.
Ah, que empezó.
Empezó al 2 y luego él siguió.
Que se ve un poquito arriba la radio.
Le hizo un degradado automático de esto, se llama así. Degradado o algo así.
Sí, 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 degradado. Oye, ha inventado un nuevo look. En fin, que lo que nos queda para mañana, ¿vale?
Os leíste las instrucciones. Ay.
Esa es otra. Pero bueno, ya sabes, mi fobia y mi odio absoluto a los escritores de prospectos de máquinas.
Yo los tengo
de
respeto.
Yo ningún respeto. Ninguno. Ninguno. O sea, sí. Lo hacen a propósito para que no entiendas. ¿Por qué escriben como escriben esas instrucciones? No, es imposible entenderlo. Dile usted al Black. ¿Dónde está? ¿Qué es eso exactamente? No te lo explican. Te hacen un dibujo con muchas flechas que no ves. Horroroso.
Al botón adjunto.
Hay que buscar a un representante del sindicato de escritores de prospectos de cómo funcionan los aparatos para quejarnos.
Sí,
¿vale?
sí, hay que darles voz.
Periodismo de investigación.
Hay que darles voz.
A ello. Bueno, que me voy con nuestra encuesta de Twitter, que allí está funcionando, con Carlos Honorato dirigiendo la orquesta.
@ buenos días OM en Twitter. El Pacto de Toledo, que ha propuesto mantener la jubilación a los 60 años para los funcionarios de clases pasivas con al menos 30 años de cotización. Ah. Esto afecta a profesores, militares, jueces, fiscales, etcétera.
¡Qué suerte!
Sí, sí. ¿Estás a favor o en contra de las jubilaciones anticipadas? Esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Y cómo está ahora mismo? 41% a favor, 59% en contra.
Claro, es que esto es selectivo. O para todos o para ninguno.
Si te toca, a lo mejor, claro. Si te afecta, dices... Para mí sí.
Sí, claro.
Si no, y te toca pagar, dices, para mí no.
Claro, pero estás tú al lado y dices, ¿por qué se puede jubilar con 60 y yo me tengo que aguantar a los 67 o a los 68 o a los... Porque esto va...
Bueno, yo creo que con 70 lo mismo, ¿no? Sí.
Que tú estás por la labor de jubilarte con 70.
Sí, yo creo que sí. Lo mismo cae, ¿no?
Bueno, que se puede seguir votando.
Hasta la una estamos en @buenosdiasom en Twitter.
Votad, que luego si no, Carlos se me deprime.
Me entristezco,
va por
sí,
ahí llorando por sí. Los rincones. Que no, me votan. Bueno, sí. Que llegan las noticias a Onda Madrid, donde van a dar más detalles nuestros compañeros sobre esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que acaba de rechazar el cierre de Madrid.